Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenas tardes, soy Pao Ugas. Estoy en un horario diferente a la entrevista que son en la mañana. Un volcán erupcionó dentro del mar de Tonga, en Oceanía, y la Marina de Guerra cometió un error de inicio. Perú fue el único país en la costa del Pacífico que no dio la alerta roja de tsunami, y desde ahí se vivió una comedia de equivocaciones que acabó en una de las mayores tragedias ambientales que hemos experimentado y se encuentra frente a Ventanilla. Un barco de la empresa Repsol, sin prever la fuerza del oleaje, derramó miles de metros cuadrados de petróleo, causando una debacle ecológica en el que todos los protagonistas hoy se hunden en petróleo. Esta descripción de la impotencia es lo que ha hecho el periodista con el que hablaré hoy. Ha hecho un libro donde ha hecho de tripas corazón y a través del relato de nueve batallas le ha dado voz a los que no tienen voz, donde resalta el combate de 2 de mayo, la revolución de Tupac Amaru, la guerra con el Ecuador, entre otras batallas. Plasma lo trágico de la guerra empleando lo que aprendió como periodista de policiales y buscando que sintamos todo lo que, por ejemplo, sintieron los peruanos y peruanos y peruanas que fueron la última línea antes de que los chilenos tomaran Lima en la Guerra del Pacífico. Para él, hay un motivo por el cual cada batalla del pasado nos puede ayudar a conocer el país que somos. Hoy en la entrevista, Gastón Gaviola. Buenas tardes, Gastón. ¿Cómo estás?
Muy bien, Paola. Sí, disculpa, lo tenía... pero lo primero, muy gentiles sus palabras. Espero estar a la altura de tan generosa descripción que has hecho de mí y de mi trabajo. Entonces, yo estoy listo para empezar. Y por lo último que dijiste, me hizo traer a la memoria un capítulo muy pequeñito de El Capitán a la Triste, de Pérez Reverte, quien es como nosotros periodista, que también se volvió escritor. Y dice, somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Entonces, quizás eso nos sirva para entendernos un poquito, ¿no? Desde por qué elegimos a las autoridades como las elegimos, hasta la pasmosidad con la que hemos actuado en este cataclismo ecológico que estamos viviendo ahorita. Creo que todo se explica mirando hacia atrás, ¿no? Aprendiendo a conocernos un poquito, y en parte lo que mencionaste de Perú Batalla, mi libro, tiene mucho que ver con eso. Quizás nos podamos reflejar, o como me dijo alguna vez un lector amigo, sientes que ya es una película que ya has visto, ¿no? Muchos pasajes de nuestra historia.
¿Qué nos dicen las batallas que has puesto en ese libro de nuestra historia? ¿Qué dicen de los peruanos, de las peruanas? ¿Qué, digamos, cuando Gastón tenía el libro ya finalizado entre manos, qué pensaba sobre sobre quiénes somos?
Sí. Y cada vez que lo reviso, ¿y qué es lo que pienso? Pienso que, mira, no me había puesto a pensar en eso. Siempre uno piensa que tiene la respuesta para todo. ¿Qué es lo que yo pienso? Que siempre nos puede haber ido mejor, pero aún más triste es que siempre nos puede haber ido peor. Y que si hemos salido adelante, sí, lamentablemente, no ha sido por la nobleza, la generosidad, la astucia, la hidalguía de nuestros líderes, de nuestros gobernantes, sino por el soldado de a pie, por el que no tiene a dónde batirse en retirada, como lo puse en uno de los episodios, el desembarco de Pisagua. Hago un símil con la batalla de Arica, por ejemplo. La batalla de Arica, nosotros nos lo han repetido mil veces en el colegio, parte de la heroicidad y la hidalguía de Bolognesi es no solo no rendirse y pelear hasta el último cartucho, sino la desproporción. Ellos pelearon 1.600 soldados contra 6.000. Estás hablando de más o menos cuatro hombres a uno en Arica. Y bueno, tiene el índice de muertos más alto de toda la historia de todas las batallas del Perú. Los muertos de los 1.600 fallecieron entre 900 y 1.000, una cosa que ni en lo más cruel de las batallas napoleónicas se dio. Pero aún así, este ratio de 4 a 1 no es nada comparado con lo que sucedió en Pisagua. Y Pisagua es un episodio del que nadie habla. el desembarco de Pisagua, todo el ejército expedicionario chileno desembarca en dos caletas de Pisagua, y estás hablando de aproximadamente 9.000, 10.000 hombres. ¿Y sabes, Pau, cuántos peruanos evitaron el desembarco del ejército expedicionario chileno? 900.
¿Cuánto? Me muero.
900. 900 contra un ejército de 10.000 hombres, apoyados además en toda la escuadra chilena, es decir, con el apoyo del cañoneo naval. Y no hablamos de ellos. Y estos 900 era un batallón peruano y un batallón boliviano. Y la costa de Pisagua es muy parecida a la costa de nuestra Costa Verde. Entonces, estos soldados, estos héroes anónimos de tragedia griega, peleaban con el agua a las rodillas y con el acantilado a sus espaldas. No tenían a dónde retroceder, porque tenías un farellón como los de la Costa Verde. Entonces tenías esta franja de 20 metros de tierra, de arena, la escuadra chilena y el ejército chileno viniéndose de encima, y pelearon hasta el último hombre porque no había a dónde ir. Y un reflejo que te hace ver cómo la política no ha cambiado, cómo seguimos siendo los mismos grandilocuentes de vacío que te dicen que han sido, hoy te dicen que han sido 7 galones de petróleo, y cuando tenemos más de 18.000, 20.000 metros de contaminación. Esa vez en Pisagua, Paola, te cuento, se hablaba de dos fuertes, el fuerte norte y el fuerte sur, que defendían Pisagua. Y el fuerte norte y el fuerte sur eran dos cañoncitos de 100 libras, es decir, que el cañón más pequeñito de todo el abanico de cañones que puedes tener, montado sobre sacos de arena. Y cada cañoncito era tan duro su manejo que cada cañón lo tenía que manejar un promedio de 20 a 30 hombres. De estos 20 a 30 hombres murieron todos, porque fue el primer blanco que escogió la escuadra chilena para desembarcar. Entonces tú lees y los partes de guerra chilenos incluso señalan, hubo la oposición de las tropas del ejército aliado peruano boliviano, y se derrotó dos fortificaciones, dos fuertes que había, el fuerte norte y el fuerte sur de Pisagua. Y tú piensas, ah, su madre, dos fortalezas medievales, echaron abajo los chilenos. Bueno, mis respetos, ¿no? Porque eso lo sacas de los partes peruanos, que hablan del fuerte norte y el fuerte sur. Y tú lees eso, no sé, lees los periódicos en Lima esperando noticias del frente de batalla en el sur, y dices, ah, bueno, hay un fuerte norte y un fuerte sur, la cosa está bien, vamos tranquilos. No, eran dos cañoncitos que en 45 minutos eran dos masas humeantes. Entonces, uno se ríe para no llorar, quizás a veces, ¿no? Y como ese ejemplo, tenemos tantos ejemplos. Quiñones, uno de mis héroes favoritos, que es la última de las 9 historias, de estas 9 batallas. Quiñones estaba en Chiclayo desesperado porque él veía que teníamos la guerra contra Ecuador, y él recibía las noticias de la batalla de Inglaterra. Recordamos que cuando peleamos contra Ecuador, a la vez Europa ardía por sus 4 lados en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y él veía cómo los Messerschmitt alemanes se pelean con los Hurricane, con los Spitfire británicos sobre el canal de la Mancha. Y él decía, pero yo quiero hacer lo mismo en Perú. Y no lo convocaban, era el primero de su promoción, Paola, y no lo convocaron a pelear. Quiñones no se aguantó, le escribió una carta al director de la guerra, le dijo, ¿sabe qué, mi general? Usted en la guerra tiene el avión tal, tal, tal y tal, y son malos. Yo tengo un fierrazo, yo tengo una navezaza, y encima soy un gran piloto. O sea, tenía la moral aquí arriba, me encanta eso de Quiñones. Y le dijo, si usted me permite, yo voy a... Déjeme ir a pelear por mi país. Disculpe que me salte todos los protocolos, toda la línea de mando, pero él fue de frente al dueño del circo, ¿no? Y el general dijo, oye, este tipo tan loco no debe ser. Mándenlo a llamar. Y así es como Quiñones termina en el inicio de la batalla de Salumilla, y convirtiéndose además en el héroe del cuerpo aeronáutico del Perú, que es el precursor de la Fuerza Aérea, porque Quiñones vivió obsesionado con que no había héroes en el cuerpo aeronáutico. El ejército tenía Cáceres, tenía a Bolognesi, la marina tenía Grau, y los aviadores no tenían héroe. Y ese es su último gran sacrificio. Bueno, si no hay héroe, el héroe seré yo. Y se sacrifica Quiñones, pudiendo haberse perfectamente salvado la vida. Y como esa historia, tenemos para conversar todo lo que tú quieras,
Pero
Paola, la
hay una
verdad.
cosa que me parece bacán de tus historias, es que yo cuando te escucho, cuando te leo, cuando veo tus hilos, o sea, tú eres el héroe, o sea, tú eres el protagonista. Es como que yo siento que tú estás teletransportado y estás pisando el mar de Pisagua, estás pisando, estás encima de la nave, o sea, tú eres, digamos,
Piloteando
quien
también,
está.
claro.
Entonces, me impresiona cómo vives esas historias y cómo además tienes el espacio para escribirlas, ¿no? Digamos, ¿cómo llega un periodista de policiales que ha visto mil cosas en el periodismo peruano a hacer un libro de historia? ¿Qué te da esa pausa que no tenemos los periodistas que vivimos así para hacer un libro de historia y para hacer un libro? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue? ¿Cómo fue? ¿Qué gatilló en Gastón Gaviola que dijo, yo me siento, hago mi libro?
A ver, creo que todo empezó en el colegio. Yo he leído desde muy niño, desde primaria me encantaba a mí leer y era el hincha número uno de los libros de historia. Y como anécdota te cuento, cuando yo cumplí 12 años o 13 años, me parece, tú a los 12, 13 años a un niño le preguntas, o a un muchacho y a un adolescente, no, oye, ¿qué quieres que te regalen? Ahorita te pedían el PlayStation 5 o por ahí un viaje a la playa, no sé, el uniforme completo de Real Madrid con los últimos chimpunes de tal marca. No sé, algo así. Yo pedí que me regalaran la colección de libros de la guerra con Chile de Paz Soldán. Y mis papás primero creyeron que era broma y después me los dieron. Yo cumplí años en diciembre y me pasé todo ese verano feliz de la vida porque en mi familia éramos muy playeros, yéndome con mis libros a la playa todo el verano. Se llenaron de arena horrorosamente, pero me los comía. Y llegaba a mi casa, me bañaba y comiendo, seguía leyendo. Fue un verano para mí, un verano de los más felices, y eso me generó el gusto por la lectura, que es lo que yo le digo siempre a nuestros colegas periodistas: lean, así como los aviadores, los pilotos, parte del peso profesional que tienen en su trayectoria es las horas de vuelo. Yo siento que los periodistas deberíamos también medirnos por los libros que te metes entre pecho y espalda, ¿no? Y a eso lo que tú bien dices se suma que soy periodista, entonces yo muchas veces. Yo quería escribir el libro que yo quería leer, Paola, porque los libros de historia a veces se quedan muy por arriba o son muy parte policial, ¿no? Que la batalla tal fue entre fulano y zutano, se peleó de aquí a acá con el batallón tal, y tú, pero ¿qué sentían? ¿Qué pensaban cuando peleaban? ¿Cómo es matar mirando a los ojos al enemigo? Y a eso viene lo que tú decías. Yo utilizo mis técnicas, los recursos que uno aprende en la facultad como periodista, para sacar la pepa, ¿no? La carnecita de cada parte policial. Me leía parte policial, ¿qué digo? Parte de batalla. Me leía un parte de batalla, tres, cuatro partes de batalla, 100 hojas, y de las 100 hojas yo sacaba el condensado, ¿no? O encontraba, homogenizaba lo que querían decir. Y eso súmale la experiencia de vida, haciendo periodismo policiales con el gran Pantera, que estoy seguro tú debes recordar también. Yo he sido alumno de Pantera, fotógrafos de fotógrafos en la Crónica Roja. Y parte de mis vivencias, yo empecé a ser policial es muy chiquillo, de 20 años, me parece, 19, 20 años. Y yo era practicante y salía con Pantera y prácticamente me llevaba de la mano. Mis primeros muertos los vi con él. Y hay un pasaje, por ejemplo, en la batalla de Junín, que tú sabes, la batalla de Junín es muy famosa porque no se hicieron disparos. La batalla de Junín solo se peleó con sables y lanzas, en el que yo pongo una escena de un húsar anónimo, como todos nuestros héroes, que pelea contra un jinete realista y le clava, él saca de la bota una cuchilla y se la clava en los costados, o sea, están peleando rodando por el piso. Y recojo ahí lo que me contó una es un criminal, sentado yo con él en la comisaría, creo que el 28 de julio, en La Victoria, y le conté qué había pasado, cómo se sentía. Yo era muy chivolo, no sabía qué preguntar, no tenía pulida ninguna técnica de entrevista. Y se me quedó algo que lo plasmé en el libro, dice: aún recuerdo, amigo, me decía ese señor, el temblor de mi mano cuando la hoja de mi cuchillo golpeaba las costillas de mi víctima. Y, wow, es algo que no te olvidas así nomás. Entonces, ese pasaje lo transmitía a este húsar, que acuchillando a su enemigo en una batalla a muerte, él también se impacta al sentir el roce de la hoja metálica contra las costillas, contra el hueso de la persona a la que le está quitando la vida. No por un crimen, sino porque en este caso están peleando por la libertad, por la independencia de su país, ¿no? Bueno, cada uno pelea, mata y se hace matar por lo que quiere, por lo que considera. Entonces, es eso, ¿no? Transmitir también mis experiencias de vida y plasmarlas como en una película. Como te digo, yo escribí y quiero seguir escribiendo los libros que a mí me gustaría leer. Entonces, para mí es un placer enorme. Yo empecé en mi vida, como te dije, escribiendo y pasé a la televisión. Entonces, trato de mezclar el lenguaje de la prensa escrita con el manejo de la imagen, pero en mi mente, ¿no? Entonces, yo cierro los ojos y pienso, yo quiero que esto funcione así. Y tal cual lo traslado al papel. Y bueno, espero que al público le esté gustando lo que lee.
Tenemos lo malo, digamos que sí, que siempre nos quejamos los peruanos, pero también en el libro hay muchísimo optimismo y hay una dignidad que recorre todas las batallas, ¿no? Estamos hablando de momentos complicadísimos, sobre todo quisiera detenerme en cómo muere y cómo Túpac Amaru II y cómo se acaba con ese, digamos, cómo se acaba con esa rebelión para dar un ejemplo a todos los demás países de que con España no te metas, ¿no? Esa dignidad,
Claro.
¿no? De su esposa, esa dignidad,
De
cómo
todo.
hacer, ¿no? ¿Qué dificultades y cómo, digamos, enfrentaste al escribir esta parte de la
Claro.
historia?
Fue muy duro, fue muy duro. Lo de Túpac Amaru efectivamente es encarar la muerte con dignidad y saberse además que estás ocupando un lugar en la historia, ¿no? Lo de Túpac Amaru y Micaela Bastidas es brutal. Yo pasé muchas semanas leyendo los documentos que están guardados y que son de acceso público, los puede leer cualquiera de tu público del Congreso de la República. Y efectivamente, la brutalidad con la que ejecutan a José Gabriel Condorcanqui y a su familia es barbárica. Y tú dices, ¿pero por qué? Porque ese tipo de atrocidades, ese tipo de ejecuciones se reservaba para la alta traición, es decir, para quienes atentan directamente contra el rey. Y la rebelión de Túpac Amaru fue, digamos, se le trató como un delito de lesa majestad. Era un intento de subvertir el orden virreinal, que al fin y al cabo el virrey es el representante del rey. Y ver morir a toda tu familia es algo que no le deseo a nadie, de verdad. Porque a Túpac Amaru, luego de que le rompen uno de los brazos a palos, antes de que lo saquen a la plaza de armas, él tiene que ver cómo ejecutan a su hijo de 18 años, cómo matan a sus tíos, a sus hermanos, cómo ejecutan, él y su esposa, ven cómo le cortan la lengua a su hijo y cómo a Fernandito de 10 o 12 años, me parece, le dan 100 azotes hasta dejarle la espalda en carne viva. Y de ahí ver morir a tus hijos, a tu esposa, y de ahí morir tú, creo que el menor de los problemas de Túpac Amaru en ese momento fue que lo descuartizaran. Lo peor yo lo había vivido antes, los minutos anteriores. Y Fernandito, esta pobre criatura, después de masacrarla a latigazos, le envían cruzando los Andes a pie, le envían hasta el Callao y del Callao lo vuelven a enviar hasta Panamá. Estuvo preso en el Real Felipe y muere a los 37 años. Naufraga su barco en España, él trata de pedirle perdón al rey y el rey lo vuelve a condenar, lo vuelven a encerrar en otro calabozo y él muere pasando dos terceras partes de su vida en calabozos. Lo que se hizo con Fernando Túpac Amaru es monstruoso y hay un proyecto de ley en el Congreso que se fue dado precisamente meses antes de la pandemia que está pidiendo que se declara de interés nacional, es con lo que cierro este primer capítulo, traer el cuerpo de Fernando Túpac Amaru al Perú, al Cusco. Aquí lo tengo, ¿con qué fecha es? Mira, es el 9 de noviembre del 2020. El congresista Aarón Espinosa de Podemos Perú, lo pide, aquí los tengo, lo acabo de leer. Y bueno, sería muy bueno, a mí me hubiera encantado que por el bicentenario tuviéramos esta sorpresa, pero bueno, entre el cambio de gobierno y la pandemia han pasado tantas cosas, pero yo siento que es un pendiente histórico, ¿no? Traer a Fernando Túpac Amaru de vuelta a casa.
Y hablando del bicentenario, ¿no? Nuestro bicentenario, digamos, no es el 2021, en verdad es un periodo que dura hasta, digamos, 1824 con la batalla de Ayacucho.
Claro.
En ese, digamos, en ese periodo de guerras, en ese periodo de subidas y bajadas, me imagino que vendrá un Perú Batalla 2. ¿Qué
Ah, claro.
estaríamos viendo? ¿Qué recordaríamos? ¿Qué fechas importantes son del 2022, ahorita que
A ver,
estamos, año que estamos empezando
mira,
ahora?
yo sí, yo tengo un canal de YouTube que acabo de abrir la semana pasada, en el que el primer episodio tiene recién dos episodios. Estuve en Ayacucho para pasar Año Nuevo y fui a la Pampa del Aquino y ahí les cuento efectivamente que Nosotros juramentamos nuestra independencia en 1821 y la batalla de Ayacucho es en 1824. Entonces, ¿qué pasó, no? El primer aniversario en 1822, 1823, el 28 de julio, ¿qué fiestas patrias fueron esas cuando seguimos teniendo un virrey y un virrey al mando además del Real Ejército del Perú, leal al rey de España? Pues los 2, 3 primeros años de nuestra república, no sé qué tanto había que celebrar. Si alguien decía viva, viva la independencia, viva el Perú, posiblemente acabarás preso en Lima. Y como tú dices, sí, vienen más proyectos en ese primer libro, en ese Perú Batalla. Yo cuento, por ejemplo, la historia del gran sitio del Callao, porque Ayacucho es en diciembre del año 24, pero seguimos teniendo tropas realistas, leales al rey de España, hasta el año 26, que estuvieron metidas en el castillo del Real Felipe. Y ahí murió un presidente del Perú, el marqués de
Corretarle.
Torretagle, claro, muere en el Real Felipe. Siendo presidente del Perú, él se refugia en el Real Felipe jurándole lealtad al rey de España. Presidente del Perú, ojo, ¿eh? Entonces, me hace mucho acordar cuando tú también andas en las redes sociales como yo, y en Twitter cada 3 días más o menos. Este es el peor momento del Perú, esta es la peor crisis política que hemos tenido, este es el peor presidente, este es el peor político, este es el peor congreso, esta es la peor crisis. Y digo, oye, ustedes no tienen ni idea de lo que han pasado los anteriores 200 años, ¿no? Tenemos un presidente que le vendió el ejército patriota a los españoles y después se fue a esconder donde ellos. Tenemos un presidente que fue Santiago Salaverry, que en el año 36 fue fusilado en la Plaza de Armas de Arequipa. Tenemos un presidente que es el presidente Balta, que en el año 72 lo fusilan en su cama, pues en un golpe de Estado, los hermanos Gutiérrez, y los hermanos Gutiérrez los cuelgan de las torres de la Catedral de Lima. Tenemos que el Congreso de la República y el Ejecutivo, en diciembre del 79, en plena guerra con Chile, que ya habíamos perdido el Huáscar, ya habíamos perdido Tarapacá, los chilenos los teníamos metidos en la casa, tropas leales al ejército, al Ejecutivo, y tropas leales al Congreso de la República se mataron en la Plaza Bolívar, Paola, en el jirón Junín, ese jirón que vemos todos los 28 de julio, que el presidente de turno camina, lo hace a pie entre Palacio y Congreso, se llenó de muertos peruanos, peruanos matándose entre peruanos, con el ejército invasor en territorio patrio. Entonces, a mí me arranca una sonrisa triste cada vez que veo en Twitter o en Facebook. Este es el peor momento de nuestra historia. De verdad, tenemos tanto, tanto por aprender.
Sí, tanto por aprender y tanto por valorar también, porque creo que parte de eso es, digamos, decir que hemos pasado épocas mucho más duras de las que tú dices, y este tema de la laraca o del grito debería siempre ser precedida por la pausa y por el leer, ¿no? Es la única
Sí, por
manera
favor.
de aprender, y el pasado como una clave para entender el presente. Muchísimas gracias, Gastón, por la entrevista, y obviamente no será la primera entrevista. Y gracias por tu libro y por tu trabajo y por tus hilos.
Yo
Gracias. Hasta
encantado,
luego.
Pablo, y seguiré haciéndolo. Buenas tardes. Un saludo para todos los televidentes.
Chao.
Adiós.
Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.